La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Llegó el día 27 de enero del año 2022. Aquí estamos, Hernán Pereira, en la conducción de Es así y punto. El día que regresan las eliminatorias en Conmebol y en CONCACAF. Prohibido perder. Sí, es el título de esta fecha. Prohibido perder. Porque hay una serie de selecciones que no pueden darse lujos de perder en el día de hoy. México no puede perder ante Jamaica después de las dos derrotas consecutivas que sufrió ante Canadá y ante Estados Unidos. Porque inicia la crisis. Inicia la crisis. Estados Unidos no puede perder contra El Salvador. El Salvador no puede perder si no se olvida del Mundial, la selección de Hugo Pérez. Jamaica no puede perder como local. Se le va el tren y se queda fuera del repechaje, que hoy es el objetivo del conjunto caribeño. Honduras, independientemente de su eliminación, Bolillo Gómez, con tres derrotas consecutivas, tampoco puede perder. Costa Rica pierde, se va del Mundial, prohibido perder. Panamá puede darse el lujo de perder puntos. Si analizamos Conmebol, es una situación muy similar para Chile como local contra Argentina, prohibido perder. Chile recuperó espacio, tiene que sumar puntos. Colombia no puede perder como local ante Perú. Si no se complica en su casa, prohibido perder para el conjunto de Reinaldo Rueda. Ni hablar de Ecuador, que juega contra Brasil, que está bien posicionado, pero tiene que sumar puntos. No puede perder con Brasil. Se le puede complicar la clasificación porque tiene un calendario complicado. Ni hablar de Uruguay, que va a Paraguay con nuevo técnico intentando recuperar espacio. Prohibido perder para el conjunto de Diego Alonso en su debut. Para Bolivia, que ha recuperado también posiciones en esta tabla, que tiene una esperanza el equipo Farías, no puede perder contra Venezuela. Juega de visitante, pero si quiere luchar, si tiene un partido de visitante que puede sumar, es hoy. Aunque el partido, perdón, es mañana, viernes, contra la Vinotinto. Prohibido perder. Qué jornada espectacular. Pero vamos a desglosar un poquito. Vamos a hablar de Conmebol y de CONCACAF. Y comencemos con Conmebol. Vamos a desglosar en este segmento los cinco partidos entre los tres de hoy y los dos de mañana de esta eliminatoria de la Conmebol, que inicia en un rato, cuando sean las 4 de la tarde, hora del este, en los Estados Unidos, con Ecuador-Brasil. Un Brasil clasificado, un Brasil tranquilo, un Brasil que hasta pone unos delanteros que uno le llama la atención, porque jugaría, por lo menos no confirmado por Tite, jugaría Coutinho, jugaría Mateus Cunha y jugaría Vinicius. Ex-Barcelona, caso de Coutinho, por más que le pertenece a Barcelona, delantero del Atlético de Madrid, Mateus Cunha, y delantero del Real Madrid, Vinicius. Tres hombres que al comienzo de la eliminatoria no pintaban, mucho menos Vinicius y Mateus Cunha. De a poco se han ganado su espacio. No pesa esta delantera como pesaban delanteras de otras épocas. Pero es Brasil, que tiene jerarquía en el medio, que tiene jerarquía atrás, que tiene jugadores de mucha categoría, y es una selección que quiere por lo menos mantener su invicto. Los puntos son importantes, como siempre lo decimos, para el ranking FIFA, y juega sin la desesperación. A Brasil el empate le viene bárbaro. Ahora, enfrente tiene Ecuador, el equipo de Gustavo Alfaro, que está en una situación muy buena, tercero, pero que sabe, si gana, prácticamente abrocha su clasificación, independientemente que matemáticamente no la consiga. Pero que tiene que ir a buscar el partido, porque después visita Perú, partido bravo. Después visita Paraguay, partido bravo. Y cierra con Argentina como local, partido bravo. No tiene partidos fáciles Ecuador, por lo cual puntito acá, puntito allá, tiene que lograr para lograr meterse en el Mundial. No me extrañaría un empate en el día de hoy, aunque Ecuador tiene que buscar hacer el gasto, el extra. El equipo está muy bien trabajado, de un técnico que siempre hemos elogiado, Gustavo Alfaro. Ayer casualmente, en Jorge Ramos y su banda, en las clases tácticas de Pereira, comentábamos, analizábamos cómo trabaja la inteligencia artificial, lo que es la tecnología incorporada al fútbol, muy bien Alfaro, cómo le ha dado una solvencia defensiva, un equipo siempre bien parado, siempre 8 jugadores detrás de la línea de la pelota, cómo ataca por las bandas, un equipo que defiende bien, y ataca bien. Fíjense que Ecuador tiene más goles que Argentina en esta eliminatoria. Solo lo supera Brasil. 27 de Brasil contra 23 de Ecuador. Independientemente que es verdad que Argentina tiene un partido menos contra Brasil, pero en ese partido no va a hacer 3 goles. Argentina como para poder, digamos, tener la misma cantidad de goles en la misma cantidad de partidos. Y una defensa muy sólida, que sacando Brasil y Argentina, que son las mejores defensas del campeonato, después viene la de Ecuador. Por lo tanto, Ecuador ha hecho muy buena eliminatoria, pero hay que plasmarlo. Hoy es un partido bravo y difícil. Y lo veo a Ecuador proponiendo más que Brasil. Ojo, regalarle espacios a Brasil es peligrosísimo, es complicado. Y lo sabe Gustavo Alfaro, que seguramente no lo va a hacer, no va a regalar espacios, pero va a salir a buscar el partido que tiene que hacerlo. Aunque, como decía al comienzo, no me extrañaría un empate. Ecuador suma un puntito, que en la cuenta no es malo, porque se quitan puntos también el resto, y Brasil mantiene su invicto. Un poco más tarde juegan Paraguay y Uruguay también, un partido con muchísima expectativa. Paraguay, recordemos que asumió Guillermo Barros Schelotto ya en la fecha de noviembre, debuta con derrota como local ante Chile, después empata con Colombia en Colombia, 2 resultados negativos, por lo tanto no ha ganado un solo partido. Y un técnico, por más que hoy Paraguay está al borde de la eliminación, noveno con 13 puntos, un técnico que debuta, quiere victoria, no la consiguió, 1 punto sobre 6. Si pierde con Uruguay, quedaría 1 punto sobre 9. Es un pésimo resultado para Paraguay. Sería un pésimo comienzo. Y Guillermo Barros Schelotto necesita una victoria, por lo menos para ya decir, listo, sumó un triunfo, sumó una victoria. Enfrenta a la duda que genera Uruguay. Técnico que debuta gana. ¿Cuántas veces repetimos esa frase? Pero ojo, que técnico que debuta en eliminatoria la veo complicada, ¿eh? Es difícil. Guillermo Barros Schelotto debutó con derrota. Hernán Darío Gómez debutó con derrota, lo cual va a ser duro para Diego Alonso, que tiene un plantel con más categoría, con más jerarquía Uruguay, que tiene jugadores que están hoy en actividad. En Sudamérica hay un caso muy importante para mencionarlo. Los jugadores de Sudamérica no han comenzado sus ligas, por lo menos la mayoría. En la MLS no han comenzado, y digo porque muchos jugadores de la MLS hoy actúan en selecciones sudamericanas. Y México lleva apenas 3 jornadas. Y menciono México porque hay muchos jugadores también de selecciones sudamericanas que están disputando el campeonato mexicano. Que para el caso es lo mejor, el campeonato de la Liga MX. Porque por lo menos han jugado 2, algunos 3 partidos. Aunque hay casos, ¿no? El de Michael Estrada, por ejemplo, el delantero ecuatoriano, todavía no vio un solo minuto con Toluca. Pero bueno, independientemente de eso, el partido es bravo, va a ser un partido luchado, trabado. No sabemos qué va a mostrar Diego Alonso, no sabemos, porque es técnico nuevo, y con un técnico nuevo tiene su sello, su cara, el equipo va a ser muy combativo, y tiene fútbol Uruguay. No veo a Uruguay perdiendo, no lo veo perdiendo, creo que el amor propio de su jugador, la experiencia de los Suárez, de los Cavani, una mitad de cancha con jerarquía, va a terminar, por lo menos pesando, para en una tarde, en un partido difícil, por lo menos sumar algo. No me estrenaría un empate, tampoco me estrenaría un empate. Que para Uruguay, si le gana a Venezuela el martes, no es mal resultado. Pero hay que ganar a Venezuela. Y hay que sumar frente a esta selección guaraní, que independientemente de su mala eliminatoria, no deja de ser un equipo complicado. Porque lo es. Y mucho más en La Olla, el estadio Cerro Porteño, donde hace las veces de local. Más tarde, a las 7:15 hora del este en los Estados Unidos, Chile-Argentina. Una rivalidad especial, porque hay una rivalidad que tiene que ver con países limítrofes y con la disputa que siempre existió entre argentinos y chilenos. Pero Argentina llega también, al igual que Brasil, clasificado, invicto, tranquilo, sin Scaloni, sin Messi, lo que es una buena prueba para ver cómo funciona sin Messi, cómo empiezan ciertos jugadores, dígase Dybala si es que arranca, Lo Celso, Lautaro, Paredes, a tomar un poco ese rol protagónico que genera hoy la ausencia de Messi. Empezar a tomar un poco el control de la selección dentro de la cancha. Lo cual es una incógnita lo que puede llegar a ser Argentina. Contra un equipo chileno que sigue apostando a Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, que anda muy bien, nos cuentan que anda muy bien, con Brereton en la zona ofensiva, que tiene obligación de sumar puntos. Chile fue recuperando espacio, se fue recuperando, sumó los últimos partidos, sumó en la jornada anterior 3 puntos importantes contra Paraguay de visitante, luego pierde como local contra Ecuador y un poco se complica. Pero todavía está a un punto de repechaje, a un punto de repechaje. Y Chile sabe que tiene la obligación de sumar. Después juega con Bolivia en La Paz. Juega en Calama, una ciudad con cierta altura, una altura que va a perjudicar a los dos porque ni los propios jugadores chilenos están adaptados a dicha altura. Entonces, un partido también difícil. Chile con más obligación. Chile tiene que ir a buscar el partido. Argentina firma un empate que suma, que le mantiene el invicto, que no lo posiciona mal, tomando en cuenta que el objetivo de Argentina ya está cumplido. Y también son selecciones que no quieren perder, que piensan también en el ranking FIFA, mucho más Argentina que Brasil por su posición, porque en marzo, ya lo he dicho, marzo es el sorteo del Mundial y el ranking FIFA determina los cabezas de serie. Ya les he dicho más de una oportunidad lo importante de ser cabeza de serie para tener a priori grupos más accesibles. Así que un partido también bravo para los dos. Chile tendrá que ser agresivo, ofensivo, y habrá que ver a Argentina. La idea de una Argentina que, ojo, no me extrañaría que dé un paso atrás, que le dé espacios y le dé la pelota a Chile, pero intente por fuera con velocidad, con Di María, con Nico González o con Dybala, romper, llegar con un volante, llegar con De Paul, llegar con Lo Celso y de esa manera terminar sorprendiendo a un equipo de Chile obligado y necesitado de sumar 3 puntos. Mañana, los dos partidos que hacíamos referencia. Colombia-Perú es un partidazo. Desde lo que hay en juego, desde la paridad que existe entre estas selecciones. Hoy Colombia está cuarto. Hoy Colombia está en el Mundial con 17. Perú está en repechaje con 17. Solo la diferencia de gol mete hoy a Colombia en el Mundial y a Perú en repechaje. Hoy, terminada la jornada, habrá que ver qué pasa. Porque Chile tiene 16 y Uruguay tiene 16. O sea, 17-17, 16-16. Así está la tabla. Y encontramos de esos 17-17, uno clasificado, otro en repechaje y 2 eliminados. Una cosa espectacular. Espectacular la paridad que existe y cada punto vale oro en esta eliminatoria. Vale oro. Colombia no ha encontrado el gol, no ha marcado en los últimos partidos, tiene problemas ofensivos. Habrá que ver la presencia de Borja, James desde atrás, Cuadrado desde atrás, Luis Díaz desde atrás, tienen que generar, tienen que llegar. Y enfrenta un equipo peruano que es un conjunto muy bien trabajado. Siempre elogio el trabajo de Gareca por la continuidad, porque Perú no tiene jugadores estelares, no tiene jugadores espectaculares. Uno encuentra en Tapia, en YouTube, independientemente de alguna ausencia, ¿no? En general, en La Padula, Guerrero cuando ha estado. Lo mejor que puede encontrar Perú, Farfán en su momento, pero algunos están de salida, como el caso de Guerrero, y no tiene hoy Advíncula, jugadores que uno diga, no, tiene una categoría espectacular, están por encima de la media, son jugadores estelares, no los tiene, pero con lo que tiene y con un equipo que se entiende muy bien, que sabe muy bien el libreto, que sabe muy bien cómo jugar, cómo atacar, que tiene un técnico inteligente y que tiene un repertorio de movimientos, de automatismos, bien trabajados por Gareca, que recordemos, ya dirigió una eliminatoria, dirigió una Copa del Mundo, por lo tanto viene de un precedente de partidos que lo posicionan a decir, es el equipo mejor trabajado de todos. Claro, después es fundamental la materia prima, el jugador, pero hoy está trabajado, por eso Perú está donde está. Por eso Perú hoy está en repechaje. No es producto de la casualidad, producto de este desempeño. Pero para que Perú, que siempre viene de atrás y en la recta final se acomoda, para que Perú logre llegar al Mundial y logre plasmar este buen arranque, estas buenas últimas actuaciones que lo ha posicionado, tiene que empatar la Colombia. Si no, Colombia se le va 3 puntos y ganarle a Ecuador. Entonces, ¿puede los dos? Sí, puede. Está en condición de sumar en ambos partidos. Pues tiene que hacer un gran partido. Tiene que hacer un gran encuentro el conjunto Inca. Y no va a ser fácil. No va a ser nada fácil frente a este equipo colombiano también obligado. Partido bravo, ¿eh? Bravo para ambos. Y muchísimo hay en juego en este partido. Quien sume los 3, quien sume 3 puntos, pone un pie en Qatar. Un pie. Pues le saca puntos a un rival directo. Después habrá que poner el otro sumando los puntos necesarios. Y mañana cierra Venezuela-Bolivia, esta jornada eliminatoria. Un encuentro donde Venezuela está última eliminada, pero con José Néstor Pekerman debutando como técnico. Sí, debuta Pekerman. Pekerman no va a ser un técnico espectacular ni va a revolucionar el fútbol sudamericano, sin dudas, ni el fútbol de Venezuela. Pero sí le va a dar orden, le va a dar disciplina, le va a dar conceptos importantes a un equipo venezolano que ha estado derivando en la mediocridad y que no ha hecho nada en esta eliminatoria. Nada, con dos técnicos. Primero Peseiro, después llegó González, que aquí, que allá. Bueno, con Pekerman se empieza a trabajar pensando en el 2026. Pekerman inteligente, cobró el año por adelantado, dijo, dirijo cuando ya está eliminado, lo cual los resultados no me van a pesar, pero va a empezar a trabajar una idea de juego. Y va a intentar sumar algún punto, nadie quiere debutar con derrota. Y enfrente tiene a Bolivia, que si Bolivia quiere llegar, que gane el partido. Bolivia es difícil que llegue al Mundial, pero ha sumado puntos como local que hoy la posicionan con 15 puntos a 2 del repechaje. Si hoy me dicen, Hernán, Bolivia llega al Mundial, digo que no. Pero cuando uno mira la tabla, si soy boliviano, si soy César Farías y me encuentro con 15 puntos a 2 del repechaje y enfrento a Venezuela de visitante y después a Chile como local, digo, ojo, que me puedo sumar los 6, me puedo llevar los 6 puntos. En La Paz es bravo para cualquier rival y para Chile va a ser complicado. Y de repente se termina llevando una victoria. Si hoy suma 3 Bolivia, ojo con Bolivia, que va a estar hasta el término de las eliminatorias luchando por llegar al Mundial. Hoy no se va a definir nada, va a ser otro paso. Faltan 4 pasos para que termine esta eliminatoria. El de hoy, el del martes y después la fecha de marzo. Hoy no se va a definir absolutamente nada en cuanto a clasificados. Independientemente de que Ecuador podría ya acariciar. Pero va a quedar un poquito más claro el panorama. Sin duda, tratando de sumar cada punto que hoy en esta eliminatoria vale oro. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En la eliminatoria de la CONCACAF falta un poco más de recorrido porque cuando en CONMEBOL faltan 4 fechas, en CONCACAF faltan 6. Por lo tanto, entramos en la recta final. Jueves, domingo y miércoles se van a disputar 3 de esas 6, lo cual dejaremos 3 jornadas para marzo. Hoy hay 4 selecciones que se han escapado, que se han cortado, que se han sacado diferencias de puntos, que son Canadá, Estados Unidos, México y Panamá. En comparación con las que se quedaron abajo, Costa Rica, Jamaica, El Salvador y Honduras. ¿Se parte la tabla? ¿Suman más puntos los de arriba que los de abajo? Muy posiblemente. Y tengamos ya una definición simplemente para conocer quién entra tercero o quién entra cuarto. Para eso es importante algunos resultados que se pueden dar en esta jornada. Por ejemplo en CONCACAF. Costa Rica recibe a Panamá. Costa Rica hoy está a 5 puntos de Panamá. 5 puntos separan la eliminación, hoy Costa Rica está eliminado, del repechaje. Hoy Panamá está en repechaje. Por lo tanto, Costa Rica tiene obligación de ganar sí o sí. No hay otro resultado que sirva para Costa Rica que la victoria. Ganar sí o sí. Si gana, queda con 12, a 2 puntos de Panamá. Y por lo menos ahí puede, de aquí en más, dar pelea para intentar meterse en el repechaje. O por qué no, quizás directo al Mundial. Luce difícil, muy complicado, pero es una posibilidad. Panamá sabe que se juega muchísimo, que el empate le viene notablemente bien porque mantiene la ventaja de 5 puntos y prácticamente Panamá comenzaría a asegurarse ese repechaje. 5 puntos cuando faltarían 5 partidos por jugar. Va a ser duro para Costa Rica descontar esa diferencia. Por eso que es el partido de la jornada en cuanto a esta sensación de empezar a definir que los 4 de arriba se escapen y empiecen después a saber quién termina primero, quién termina segundo. A priori, cuando uno analiza la eliminatoria de la CONCACAF, las sensaciones son muy claras. Estados Unidos va a ir al Mundial, Canadá va a ir al Mundial, México va a ir al Mundial, Panamá va a ir al repechaje. Esas son las sensaciones que se transmiten hoy a 6 fechas. Pero, como siempre decimos, los partidos hay que jugarlos. Por eso, si hay un partido clave y fundamental hoy es el de Costa Rica-Panamá, que no solamente influye para ticos y panameños, sino también para los mexicanos. Porque México suma un punto, o México pierde en Jamaica, pero pierde Panamá con Costa Rica, y México mantiene su tercera posición. De repente México puede sacar una diferencia mayor, que se quiten puntos Costa Rica y Panamá, es bueno para México porque México empieza a asegurarse, por lo menos asegurarse el repechaje, al mantener esa diferencia de puntos contra Costa Rica. Por lo tanto, para mexicanos, para canadienses, para estadounidenses, es muy importante lo que pase hoy con Panamá-Costa Rica, para ellos empezar a garantizar, por lo menos, terminar entre los cuatro primeros. ¿Tiene Costa Rica con qué para ganarle a Panamá? Tiene con qué, sí, y puede ganarle, más allá de un arquero estupendo, un técnico como Suárez, que ha tenido que renovar este equipo, que le ha puesto jugadores más jóvenes, que lo ha podido trabajar un poco más con el correr de las semanas. No ha hecho tampoco un trabajo muy, muy profundo ni muy extenso porque no lo permite los tiempos de selecciones. Pero desde aquel debut en Copa Oro hasta la fecha, el equipo ha tenido un pequeño crecimiento. Ahora tiene que poner en juego toda su historia, toda su jerarquía, poner todo en juego para lograr esa victoria que por lo menos mantenga encendida la vela de esperanza, la luz de esperanza de ser una selección mundialista y no despedirse tan temprano. Si llega a ganar el partido Panamá, fíjense que la diferencia de 5 puntos se amplía a 8. ¡A 8! Y más allá que faltarían 15 puntos por jugar, ya para Costa Rica es empezar a despedirse del 2022. Panamá trabaja muy bien, está muy, muy organizada, maneja bien la pelota desde atrás, tiene un sello de un técnico, Tomás Christensen, que con paciencia, con mucho trabajo, con ejercicios correctos, analizando al futbolista, con compromiso grupal, la verdad que ha sido la sorpresa de las eliminatorias. Estos son los técnicos que uno tiene que destacar. No cuando me dan un plantel espectacular y consigo excelentes resultados. Claro, si tengo notables jugadores. Quienes tienen malos planteles, quien tiene planteles mucho más debilitados que el resto, porque para malo tiene un plantel lleno de figuras y compite a la altura del resto de las selecciones. Por eso que Tomás Christensen, sin dudas, ha sido el técnico de esta eliminatoria de CONCACAF. Veremos qué pasa en el Nacional de San José, pero ahí se juega el futuro. Ticos, panameños y hasta gran parte del resto de esta eliminatoria. Otro de los partidos importantes, temprano juega Estados Unidos contra El Salvador. Dos realidades. Hugo Pérez, que compite con esta selección cuscatleca, compite tratando de dejar buenas sensaciones, de armar un equipo pensando en el futuro. Él lo dijo cuando asumió, mi objetivo es el 2026, que también es una manera de empezar a ganar crédito a futuro y extender su trabajo. Pero también hay que decir que ha hecho buen trabajo y que no ha desentonado y que en esta eliminatoria tiene, después de 8 partidos, 6 puntos. Ganó 1, empató 3, perdió 4. No ha hecho una eliminatoria desastrosa El Salvador. Mucho más no tiene con qué para competir. Ahora, enfrente a Estados Unidos, que tiene que dar un golpe de autoridad, que tiene que sacar ventaja, que tiene un plantel superior hombre por hombre, física, técnica y futbolísticamente hablando. O sea, en todas las diferencias son a favor de Estados Unidos, que tiene que ganar, tendría que sumar 3 puntos, acomodarse, en lo posible sacar una buena diferencia de gol y dar otro paso con miras a su objetivo de clasificar a Qatar. Estados Unidos que no mire al rival por encima del hombro, que no venga a sobrar al conjunto del Salvador porque ahí se equivoca. Pero Berhalter tiene todas las fichas para trabajar el partido, para lograr una victoria y para sumar 3 puntos que le den otro paso importante hacia la Copa del Mundo. A la misma hora que empiece Estados Unidos y El Salvador, van a jugar en Kingston, en Jamaica, la selección local contra México. Partido bravo, difícil para México. Que uno lo ve a priori sumando. No veo en Kingston un campo complicado desde el punto de vista, desde el apoyo del público, desde todo el ambiente, desde el clima, que perjudica a México. México está acostumbrado a ir a Jamaica, va en todas las eliminatorias, comúnmente suma. Jamaica no ganó un solo partido como local, uno solo ganó en esta eliminatoria que fue su visita a Honduras, por lo tanto no es una selección tan fuerte. Panamá fue y hizo 3, Estados Unidos fue y empató, Canadá fue y empató, Por lo tanto, México tiene una buena oportunidad de sumar por lo menos un punto en Kingston. Pero hay que decirlo, Paul Hall sabe que el técnico jamaiquino que enfrenta un equipo mexicano que viene herido, que viene con una delantera que deja dudas, porque me deja dudas, Antuna, Vega, Alexis Vega y Funes Mori, que serían los tres delanteros. Fíjense que en México, cuando uno habla de delanteros, siempre apostamos a los titulares, a Tecatito Corona, Chucky Lozano y a Raúl Jiménez. Ninguno de los tres está. Dos por problemas físicos, Corona y Jiménez, y el Chucky sancionado. Por lo tanto, son tres bajas importantes. Cuando veo a Vega, cuando veo a Antuna, me recuerda a Chivas, independientemente que hoy Antuna juegue para Cruz Azul. Me recuerda a Chivas porque eran compañeros en Chivas. Claro, no estaba Funes Mori, estaba Saldívar. Funes Mori mucho más delantero, mucho más goleador que el propio Saldívar. Pero ojo que México ha tenido problemas ofensivos y hoy va a tener problemas con una selección muy física. Los dos centrales se van a encargar de Funes Mori. Funes Mori, que una de las virtudes que tiene es la pelota aérea, el cabezazo, no va a poder sacar mucha diferencia en el cabezazo porque tiene jugadores altos, corpulentos, que cabecean bien, o por lo menos que imponen presencia en el área. De repente termina haciendo un gol de cabeza Funes Mori, pero va a ser bravo. No va a ser fácil el partido para el delantero argentino-mexicano. No va a ser fácil. México tiene que jugar con paciencia, tiene que recordar sus raíces en el inicio del proceso de Gerardo Martino, recordar lo que fue durante parte de este trabajo, que el equipo jugaba bien. Los miedos, las inseguridades, los problemas internos, los problemas externos también, porque interno dentro de un plantel, externo con tema, por ejemplo, Chicharito, todo eso ha afectado a este equipo, que hoy no está mal en la tabla, pero está al borde de una situación que algunos ya la generan como un drama, que hablaba el otro día casualmente aquí en Es Así, punto, del tema del Tata Martino. Hoy no está México para decir está en el drama, pero tiene que en esta jornada enderezar el barco. No está torcido, no está mal, no está transitando María en contra, pero empieza a enderezarse sobre un costado. Cuestión de volver a ponerlo en el camino correcto, seguir el camino de la brújula, y México perfectamente en esta jornada triple podría ir acomodando su clasificación al Mundial. Depende de sí mismo, pero si algo tiene que tener es personalidad, tiene que tener fútbol, tiene que tener carácter, tiene que tener unión y tiene que tener una idea futbolística correcta, saber jugar el partido, saber manejar la pelota, saber potenciar sus virtudes. México tiene más plantel que Jamaica. Por más que Jamaica va a jugar Mikael Antonio como delantero del West Ham, que es peligroso, por más que va a tener jugadores con experiencia como Andre Blake en el arco, es un equipo que tiene jugadores para complicar. Y saben que México es un partido diferente, extra. Pero Jamaica hoy juega con algo importante. Hay una motivación porque está México, pero también hay una obligación. Jamaica hoy tiene 7 puntos y está a 7 del repechaje. Si quiere llegar al Mundial, tiene que ganar el partido. No puede esto de que sume un puntito o le complico a México. Tiene que ganar el partido, por lo tanto México tiene que jugar con esa desesperación del equipo rival. Saber jugar el partido sabiendo que el que tiene más obligación es el conjunto de Jamaica. Porque al fin y al cabo el empate a México no le viene mal. Si le gana a Costa Rica, si le gana a Panamá, habrá hecho 7 puntos y queda más que bien posicionado pensando en la definición de esta eliminatoria. Igualmente, a veces los partidos se pierden por la presión interna, por la presión en la cabeza, por la obligación. Y México se siente más presionado de lo que tendría que estar. Y el último partido de esta jornada, estos 4 encuentros, van a jugar a las 8:05 de la noche, hora del Este, Honduras-Canadá. El Bolillo Gómez buscando contra los canadienses un triunfo. El primero busca, después de haber perdido ya 3 partidos consecutivos. El debut, los 2 partidos eliminatorios y lo que fue la derrota contra Colombia en el amistoso. 3 derrotas en 3 partidos de Hernán Darío Gómez, que ya demuestra que el cambio técnico no valió la pena, no sirvió para nada. Ahora tendrá que demostrar contra Canadá que por lo menos su trabajo empieza a dar frutos. Hoy matemáticamente tiene una chance Honduras, pero cuando uno analiza la realidad es que Honduras está eliminado. No lo podemos agarrar de la matemática diciendo que tiene que sumar todos los puntos de aquí hasta el cierre, o sea, en los 6 partidos, 18 puntos, más los 3, sumar 21 para competir por un puesto en el Mundial. La realidad es que Honduras no va a llegar al Mundial, que no va a llegar a Qatar, pero bueno, por lo menos que justifique a Randall Gómez su presencia, que demuestre su presencia. Enfrente a Canadá, un equipo que va líder, que va primero, que ha hecho una muy buena eliminatoria, que no tiene Alfonso Davies, su mejor futbolista, no lo tiene, pero que igualmente cuenta con un plantel competitivo y sabe que el punto es un resultado excelente, buenísimo para seguir logrando este objetivo de volver a una Copa del Mundo. Jornada interesante, sin dudas, en CONCACAF, donde veremos si comienzan los de abajo a despertarse, a achicar puntos, a dar pelea, o se termina partiendo la tabla y en cierta manera comenzamos ya a definir los 4 que van a estar en la disputa. Solamente con la duda después de quiénes irán directo y quién irá al repechaje. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mucho mensaje, la gente se comunica en @PereiraESPN. Antes de ir con los mensajes, algunas noticias, ¿no? Bueno, se formó una alianza entre el PSV Eindhoven de Holanda o de Países Bajos con Chivas. La noticia dice intercambio de jugadores y entrenadores. A ver, paremos la pelota, muchachos. ¿Qué jugadores neerlandeses ahora van a llegar a Chivas? No, por supuesto. Un intercambio que muchas veces, después no pasa absolutamente nada. Porque he escuchado mucho equipos que firman contratos, que firman acuerdos, intercambios. Pero está bien, podrá recibir Chivas entrenadores neerlandeses, pero no va a poder, y podrá prestar jugadores mexicanos a PSV Eindhoven, que ya tiene y ha tenido, que los conoce. Pero de ahí a sacar mucha más diferencia, uno no lo ve. No lo ve de ninguna manera. Siempre se puede aprender algo y se puede sacar alguna buena conclusión de estos intercambios. Pero no siempre son los correctos. Adama Traoré, que es compañero de Raúl Jiménez en el Wolverhampton, es el futbolista que supuestamente quiere Barcelona, dicen, para reforzar el ataque, dependiendo de la salida de Dembélé. Buen extremo, juega bien por afuera, responsable de muchos de los goles que hizo con la camiseta del Wolverhampton, el propio Raúl Jiménez. Con centros, con buenos desbordes, juega bien pegado por la franja, ambas franjas, comúnmente utiliza más la franja derecha. Se hizo oficial la llegada de Juan Otero al América, algo que ya veníamos mencionando. Vamos a ver si es solución. Tengo dudas, me contaba, y otro lo contaba del Valle, que cuando le dijeron al propio Santiago Solari, tenemos a Juan Otero, le gusta, dijo, Juan Otero, ¿quién es Juan Otero? ¿Quién es? O sea, no conocía a Juan Otero. Ese es el técnico de América, una vergüenza. Después su asistente le dijo, juegan Santos, un extremo, porque el asistente lo conocía porque compartió equipo con él en Estudiantes de La Plata. Pero bueno, entiendo que se puede escapar cualquier futbolista, se puede escapar. Pero después de un año analizando rivales, analizando jugadores, hay que tener un conocimiento mayor de los jugadores que actúan en la Liga MX. Luca Martínez Dupuy es. Jugador de Rosario Central podría llegar al Atlanta United. El delantero mexicano, argentino-mexicano. Nació en México, pero de padres argentinos, se creó en Argentina. Es argentino cuando uno lo escucha hablar. Pero bueno, nació en México. Creo que estaba su padre jugando al fútbol, si mal no recuerdo. Un 9. No es un 9 de gran categoría. Yo lo he visto jovencito, de repente termina explotando. Hoy, dadas las circunstancias, a México le puede aportar lo suyo. Le podría aportar. Sin ser el gran delantero. Pero su llegada a la MLS sería muy bueno para México. Lo tendría muy cerca. Y eso siempre es importante cuando se habla de encontrar talento joven en diferentes lugares. Eugenio Pizzuto, bajo el Sporting Braga de Portugal, se confirmó. Lo cual sigue en Europa. En Francia no la hizo. Terminó siendo... despedido, se terminó su contrato un poco a la fuerza y bueno, juega en un equipo menor, aquel futbolista que apareció en Tuzos, tiene 19 años, sigue insistiendo en jugar en Europa, sigue insistiendo en tratar de buscar suerte en el viejo continente, cuando en el Lille de Francia no pudo hacer nada, no jugó nunca en el primer equipo, jugó en el segundo equipo, en el equipo filial, y jugó muy pocos minutos. No completó, creo que 45 minutos, no llegó a completar. Ahí donde uno dice, ¿vale la pena? ¿Por qué no foguearlo en México? ¿Por qué no juega en Pachuca? ¿Por qué no se ganaba un espacio en medio local para después buscar futuro en Europa? Todavía tiene mucho por recorrer por su juventud, pero a veces se apuran demasiado y luchan y no terminan llegando. Pasan de un equipo al otro, con contratos muy bajos, sin pagar cartas, llegan libres, pero en lo futbolístico después no terminan creciendo. Y una manera de crecer es jugando. Y llegan a planteles donde la verdad juegan poco y nada. Algunos mensajes en @PereiraESPN, en PereiraESPN, la cuenta de Instagram. Vamos a abrir por aquí algunos que tengo de unos cuantos días. Dice Checo, buen día señor Hernán, quisiera si pudiera mandarle mi saludo a mi hija Génesis, que hoy cumple 9 años. Hace una semana me dijo si podía regalarle una playera del América por su cumpleaños. Y yo, irle a los Pumas, sentí feo. Pero ayer me dice, papi, no te creas lo de la playera. No puedo ir al América cuando tú me has enseñado el amor que le tienes a Pumas. Y yo quiero ser como tú, Pumas de corazón. Es así y punto. Chicos, saludos para Génesis. Un beso muy grande que cumpla... Ya lo cumplió, porque el mensaje me llegó creo que ayer o antes de ayer, que haya cumplido un feliz cumpleaños, que la haya pasado muy bien, un beso muy grande para ella. Y bueno, me alegro que le vaya igual que al padre, me alegro que le vaya a Pumas, porque hay que seguir un poco el sentimiento de la familia, de los padres, hay que seguirlo, señores, no podemos ser contra los padres. Argeni Castillo, señor Pereira, primero que nada, feliz inicio de año. Vamos por el podcast más escuchado del 2022. Vamos que podemos. En esta ocasión mi comentario es para el pequeño grupo de seguidores que se ha manifestado contra José del Valle. ¿Por qué casarnos con una sola forma de pensar? ¿O por qué querer tener la fuerza a la razón y no permitir el intercambio de ideas con quienes piensan diferente a nosotros? Le expongo a través de este mensaje todo mi apoyo a José del Valle, quien al igual que usted... me parecen excelentes periodistas, excelentes analistas del fútbol, con estilos muy diferentes. Pero lo más importante, ambos terminan siendo una fuente de información 100% confiable. Que del Valle no se preocupe, porque también es un gusto escucharlo los miércoles en este podcast. Y cuando alguno de los dos no está en Jorge Ramos y su banda, ambas ausencias son muy notorias. Usted con su perfil más analítico y del Valle con su personalidad un poco más provocativa. Saludos, Hernán, es así y punto. Un buen mensaje, Argenis, le agradezco, abrazo. Carlos Abad, sería bueno que el lunes le den 5 minutos a la NFL, espectacular. Nunca pensé que me pudiera gustar tanto un deporte como nuestro fútbol. Una pregunta, ¿por qué Miami Dolphins despidió a su entrenador? Estaba haciendo bien las cosas, es así y punto. A ver, Carlos, que tengo que poner la respuesta en es así y punto, porque algunos me escriben porque... escuchan que en Jorge Ramos y su banda, acá está, ya le escribí la respuesta en ese sí punto, echaron porque no termino de entender por qué echaron a Brian Flores cuando hizo muy buena campaña con los Miami Dolphins. Hizo muy buena campaña independientemente de que quedó fuera de los playoffs, contuvo lesionado durante parte del arranque de este año, pero la relación, dicen, de él con los jugadores no era la mejor, era muy exigente, había jugadores que estaban un poco molestos, no del todo cómodos con él, por eso quisieron abortar este trabajo, este proceso, que venía bien, que se viene construyendo un equipo joven a futuro, pero las cosas de la NFL, muy parecidas a lo que es el fútbol nuestro de cada día, muy, pero muy parecidas. Pero bueno, lamentable. Dice Daniel... Buenas noches, maestro. Hablando ya en serio, y estoy harto de escuchar tantas idioteces respecto al Tri. Aunque traigan a Guardiola o al mismo Zeus, México jamás hará cosas grandes. Todo será igual. Dejémonos de idioteces. En serio, no hay materia prima. Es así y punto. A ver, Daniel, ¿no hay materia prima para qué? ¿Para ser campeón del mundo? Perfecto, la compro. Pero sí para llegar a un quinto partido, sí para ganar una Copa Oro, sí para ganar una Nation League, sí para estar hoy en la eliminatoria primero y no estar tercero, dependiendo de la diferencia de gol para hoy estar clasificando. O sea, entendamos un poquito eso. Y siempre está la esperanza de crecer. Si los directivos no cambian algunos vicios que tienen, no se va a crecer más que lo que ya sabemos. No se va a ser campeón del mundo. Pero se puede tener un mundial que genere una buena expectativa y se termine entre los 4 mejores. O se termine entre los 8 mejores. México puede aspirar a eso. Y esos son los objetivos que uno tiene que trazarse en la vida. Desde ahí, México tiene que mejorar. No tener el rendimiento que tuvo en el 2021, que dejó mucho que desear. Por ejemplo, perdiendo 3 partidos ante Estados Unidos. Abrazo. José Méndez, quiero agradecerle por leer mis mensajes, pero más agradecerle por las palabras tan bonitas y por ganarte el tiempo, y tus palabras me levantaron el ánimo para luchar en la vida y cualquier problema. Gracias, gracias. Eres un buen ser humano y tienes un buen corazón. Gracias, gracias, Hernán. Ojalá un día te conozca en persona y tomarme una foto contigo. Gracias, José Méndez, que estaba un poco mal, un poco deprimido, nuestro amigo José. Pero me alegro mucho que esté mejor, ¿eh? Me alegro mucho que la luche, y así es la vida, ¿eh? Que lucharle y para adelante, ¿eh? Como el fútbol, ¿eh? Cuando nos va mal, cuando pasamos un día malo, pensemos que es como un partido. Dejemos que pase la noche, que termine el día. Al otro día va a ser mejor. Al otro día va a ser mejor. Ya está. Se perdió hoy, perdimos 4-0, perdimos 5-0. No importa. Al día siguiente jugamos un nuevo partido y lo empezamos 0-0. Y lo podemos ganar. Alexander Alfaro. Pereira, seguís mintiendo a tu público. Lo que no leen, por supuesto, que la MLS no forma a un Kevin Paredes, 7 millones al Wolfsburgo. Ja, ja. Alexander, yo no miento. Alexander Alfaro, yo no miento a nadie. Yo no soy mentiroso, ¿eh? Yo no soy ningún mentiroso. Y digo realidades. El otro día estábamos con Bola Lima, Pablo Lima, que nos contaba un poco de la formación en Estados Unidos, y hablaba de las carencias que tiene el futbolista estadounidense. Con la cantidad de habitantes que hay en este país, ¿cómo lo van a tener jugadores para vender? ¿Cómo no va a vender de vez en cuando algún futbolista? También a qué equipos, ¿eh? A qué equipos. Ojo con eso, y muchos de los jugadores que hoy, de esta camada, Serginho Dest, Christian Pulisic, Weston McKennie, y de los que están apareciendo, han sido formados en Europa y no en Estados Unidos. Yo no digo que Estados Unidos hace todo mal. No hace todo mal, hace muchas cosas bien y ha mejorado muchísimo. Pero tampoco de la manera que algunos lo ponen, como la gran cantera del mundo pareciera, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? No se engañen. Pero Estados Unidos sabe empaquetar las cosas, las empaqueta muy bien y la gente compra, como compra usted. Pero que le quede una cosa muy, pero muy clara. Podemos discutir esto mil veces. Usted tendrá su punto, yo tengo mi punto. Pero no soy ningún mentiroso. ¿Estamos claros? Ningún mentiroso. Abrazo, Alexander. Abrazo. Joao Martínez dice: buen día, Hernán. Ayer usted hablaba de la selección mexicana y de otras selecciones. Decía que los otros jugadores hasta se alegraban por venir a representar a su país. Desafortunadamente, la selección mexicana no. Siento que ellos no son así. Ellos creen que por estar en Europa tienen que ser ídolos y que por venir ya es mucho. Lamentablemente, los mexicanos somos así. Tenemos poco éxito y sentimos que el mundo es de nosotros. Es así y punto. Está bien, ahí es trabajo el técnico de cambiar. Primero que es difícil e injusto a veces generalizar, poner a todos en la misma balanza, poner a todos en el mismo grupo. Hay casos y casos. Pero hay que empezar a transmitir un amor por la camiseta, un compromiso por la camiseta. Hay que empezar a transmitir eso. También yo entiendo que algo que juega en contra México es el área. Y lo entiendo y lo digo. Porque no genera expectativa jugar contra Jamaica. Si hoy México jugaría contra Uruguay en Uruguay, o contra Colombia en Colombia, o contra Brasil en Brasil, el país se paraliza. Es otra historia. ¿Contra quién? Contra Jamaica, de nuevo, bla. Y se gana y no hay crédito. Eso también juega en contra en todo esto. Y los jugadores sí tienen que mostrar un compromiso mayor. También la selección, de parte de los dirigentes, han hecho malas cosas. Le sacan jugo a los jugadores, promocionan sus nombres, se los venden a marcas patrocinadoras para después hacer plata. O sea, hay mucho manoseo que es parte también de lo que pasa en México. Que pasa en otros lados también, ojo, también pasa en otros lados. Pero se transmite en otros lados mayor compromiso con la selección. En algunos casos. Tampoco, como digo, podemos meter a todos en la misma bolsa. Y Mevi Valdés, hola Hernán, saludos. Solo quería hacer un comentario con respecto a la polémica de por qué Estados Unidos vende más jugadores a Europa que México. Y pues yo creo que es mercadotecnia. Se saben vender, no importa si tienen calidad o no. Creo que esa es la razón principal y queda de toda la calidad. Todos sabemos que la MLS se ve más allá que la Liga MX. Saludos y los veo en un rato más por ESPN Plus. Perfecto, y también escuchen ese así punto porque aquí es donde le terminé respondiendo. Abrazo. Dice Antonio. Hernán, saludos, escuchando su podcast de hoy. Quisiera darle mi opinión sobre lo que dijo Héctor Herrera de la afición mexicana. Que no pesa el apoyo nuestro. Que alguien le pregunte al señor Herrera qué otra afición del mundo llena estadios para ver partidos no oficiales, partidos moleros, así como la afición mexicana. Nosotros apoyamos siempre, estamos siempre. ¿Para que nos traten así? No se me hace justo. ¿Qué suerte tienen ellos? Que siempre tienen apoyo, jueguen donde jueguen. Hasta en lugares remotos está la afición mexicana apoyando. Mejor que se preocupe en mejorar su nivel, que por cierto está muy malo. No es titular en su equipo y en la selección no ha jugado muy bien, que digamos, en los últimos partidos. Debería enfocarse mejor en mejorar su nivel, ya que es un gran jugador y nosotros como afición mexicana siempre apoyamos. Es así y punto. Muy bien, Antonio, es sin vueltas y el punto. Y yo digo una cosa, Antonio, más allá de que comenté, di mi punto de vista de la afición, del manejo, ahí usted dio un punto muy importante. Y eso es verdad y no se lo puedo discutir. Juegue donde juegue. Juegue contra quien juegue. En Estados Unidos, partido por la Copa de Leche, donde no hay ni copa en juego, por cierto, y amistosos, la gente concurre, la gente apoya, la gente está. Es verdad, eso no es un tema menor, es para tomarlo en cuenta. Manuel Alcíbar, profe, tiene abandono su Instagram, mucho tiempo sin subir un post. ¿Despidió a la encargada? Muchos éxitos y gracias por el podcast, que está increíble. Es así y punto, Manuel Alcíbar. Ok, Manuel, voy a... No tengo abandonada y mi hija sigue haciendo cosas. Está ocupada a veces. Está ocupada, de vez en cuando sube algo. Pero, ¿sabe una cosa que yo tengo? Yo voy a contar algo, un poco del Instagram. A ver, a mí no me gusta esto de estar sacándome fotitos y subir fotitos mías. O sea, no es mi estilo. Yo sé que hay gente que le gusta esto o lo otro. Hay gente que le gusta. Voy a pescar, entonces saca una foto pescando. Voy a bailar, una foto bailando. Voy aquí. Yo trato siempre de relacionarlo con el deporte. Voy a la piscina y una foto en la piscina. De repente a la gente le gusta. La gente dice, sí, quiero verlo a Pereira en la piscina. Quiero verlo a Pereira andando en bicicleta. A mí no me interesa mostrar eso. No es que no me interesa porque no quiero. Digo, no tiene que ver. Soy un periodista deportivo que me gusta mostrar cosas que estén ligadas al periodismo deportivo. Y soy respetuoso de eso. La mayoría de las cosas que veo en Instagram o que veo en Facebook son basura, no sirven para nada. Alguien se toma un café con una tostada y pone qué rico el café, y una foto del café con las tostadas. No me interesa el café que se toma alguien, las tostadas que se coma alguien. No me interesa. Entonces tampoco muestro yo mi café ni mis tostadas. ¿Me explico? O sea, lo llevo por ese lado que también considero que es un respeto hacia la gente. Yo lo digo, a veces las muchachas lo hacen, algunas que son bonitas y sacan fotos y fotos y fotos, bueno, que tampoco a mí me interesa verlas. Entonces, cuando miro, repaso y veo muy pocas cosas interesantes. Por eso subo poco. A veces mi hija me ha dicho, no, te saco alguna foto, bla, y bueno, me saco una foto trabajando y esto. No haciendo otra cosa. Pero también limito mucho ese tema. No, me da la sensación de que no suma nada. Me da la sensación que no suma nada. Una foto de Hernán Pereira trabajando, mirando la computadora. Encima, siento también cuando aparecen muchas de esas fotos que la gente se saca, que son fotos fake. O sea, estoy mirando, no sé, algo, pero me están sacando la foto. Me están sacando la foto porque yo pido, sáquenme una foto, y yo mirando, no sé, un partido de fútbol. A veces sí a uno lo pueden sorprender a alguien, y si no, es una foto fake en el sentido de que no es natural que me están sacando la foto justo que estaba mirando el partido. No, yo poso, me pongo en posición, me sacan 10 y la que más me gusta la elijo. No me parece auténtico, no me parece auténtico. Por eso no subo mucho, pero está bien, le prometo subir algo. Y últimamente también, producto de la pandemia, he estado mucho tiempo en mi casa y he salido menos que lo que salía antes, donde uno iba más a estadios, compartía más cosas de fútbol. Abrazo, Dice Dago, hace un par de días en la banda se tocó el tema de formación de jugadores. Yo he vivido aquí desde muy chico, entonces no sé cómo se forman en otros países. En mi opinión, las academias de la MLS sí forman mejor que academias privadas o clubes de pay to play. El problema es que hay más pocas academias de la MLS. Hay muy pocas academias de la MLS. Por ejemplo, Charlie con mi amigo que vi en Madrid. Charlie con mi amigo que vi en Madrid sobre este tema. Él me comentó que en áreas metro de Madrid hay equipos de primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta divisiones profesionales que forman una red. Yo vivo en el área metro de Los Ángeles, que casi tiene 20 millones de habitantes, y solo hay dos clubes de la MLS con academias y uno de la USL sin academias. Entonces no hay una infraestructura buena, y aunque yo consuma y me guste la MLS, no creo que sean ellos que solucionen el problema, especialmente en un país tan grande como Estados Unidos. Saludos, Dago. Es muy bueno el tema que usted toma, Dago, es muy bueno. Conozco lo que usted habla de Madrid porque lo conozco, porque lo viví en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, donde existe otra estructura del fútbol, otra estructura que está basada en qué. Mi hermano vive en Barcelona y hablando con él me contaba, porque mis sobrinos juegan al fútbol, en equipos de Barcelona, no en el Barcelona, en equipos de Barcelona, equipos Montgat y equipos de pueblo, que juegan torneos regionales, que tienen muchos equipos que forman, van compitiendo, van ascendiendo, van pasando de un equipo al otro cuando van creciendo como jugadores. O sea, hay una pirámide, donde dependiendo el nivel, dependiendo de dónde me ubico, en la base o arriba. La pirámide en Barcelona termina en Barcelona, termina en el Español. En España termina en el Real Madrid, termina en Barcelona, termina Atlético Madrid. Pero bueno, soy muy bueno, vivo en Barcelona, soy muy bueno, vivo en Barcelona y juego en el equipo azulgrana. Soy medianamente bueno y juego en el Español. Ya no soy tan bueno y tengo una tercera opción, juego en el Girona. Y si no, voy bajando, pero también compito. Porque si el equipo nuestro es malo, pero es de cuarta categoría, pero hace las cosas bien, pasa a tercera categoría. Torneos regionales, después torneos nacionales. O sea, hay otra estructura que la MLS no permite. No se abre la MLS a eso. ¿Por qué no se abre? Porque la MLS no existe ascensos y descensos. Al no existir ascensos y descensos, por más que haya 500 equipos, ¿en qué terminan los 500 equipos? ¿Saben que hay un techo futbolístico? ¿Cuál es el techo futbolístico? ¿Qué? ¿Ganó la USL? ¿Quién es el último campeón de la USL? No sé, ni nadie lo sabe de nuestra gente. No la consumimos. Entonces, ahora, si fuese un torneo por ascenso, sí, estamos pendientes de qué equipo va a ascender a la MLS o qué equipo va a bajar. ¿O qué pasó con Chicago Fire, que bajó de categoría? ¿Cuándo va a ascender? Entonces, es otra manera. Y acá se armó un circo con los mejores y lo que ponían la plata. Y el resto, y bueno, el resto arréglese. Y está muy marcada la diferencia entre la MLS y el resto. Y eso a un país con tanta población lo termina perjudicando. Esa es un poco la realidad. Abrazo. Edison Granda dice, saludos maestro Pereira, encantado con su clase táctica. En realidad la selección ecuatoriana la empezó a pulir Célico, como sub-20, medalla de bronce de aquel mundial. Y ahora de la mano de Alfaro se ve muy buen trabajo. El señor del Valle menospreció a esta selección con comentarios baratos, cuando ni siquiera se había sentado a ver un partido. Deberían dejarle que hable hasta de fútbol árabe, pero por favor, que no opine de Sudamérica, porque aparte desconoce mucho. Y por otro lado, es de aplaudir cuando alguien que sabe de fútbol como usted lo analiza tácticamente y da un repaso magistral de una selección que poco se le menciona. Es así y punto. Gracias, Edison. Ayer hicimos un análisis táctico de Ecuador basado en cómo juega, basado en el trabajo del propio Alfaro, cómo defiende, cómo ataca, cómo utiliza la inteligencia artificial, la tecnología, cómo la aplica. Entonces hicimos un poco un trabajo de algo que se habla poco, pero que hoy es una herramienta muy importante, que es esto que tiene que ver con la tecnología en el fútbol. Gregory, se habla mucho de por qué Estados Unidos exporta jugadores a Europa. Para mí esto está muy claro. El estereotipo de jugadores que produce Estados Unidos encaja perfecto en el tipo de juego que practican los equipos europeos, especialmente Inglaterra. Un juego total donde se prioriza el juego de conjunto sobre lo individual. El jugador mexicano no encaja ahí. El fútbol es de momentos. Jugando este tipo de juego, pase de ser efectivo, probablemente habrá un declive en la contratación de jugadores americanos. Otra cosa, no sé por qué se dice que México va a clasificar sí o sí. Para mi modo de ver, se viene una final cardíaca y la eliminatoria con CONCACAF por clasificar al Mundial. Saludos. Gracias, Gregory. Le agradezco, muy amable. Parte es verdad, la salida de jugadores estadounidenses tiene que ver con la cantidad de población, tiene que ver con que hay jugadores que tienen doble nacionalidad, jugadores formados en otros países que vienen aquí, porque está el aporte de las academias que aportan algo, ¿eh? No es que no saben nada las academias de fútbol, o sea, es una suma de cosas. Y porque también hay muchas facilidades. El jugador que es de aquí, va a Europa, no va a buscar ganar dinero, no va a buscar sacar gran diferencia, busca simplemente ganarse un espacio, llegar a grandes ligas. No va por una cuestión económica, va por una cuestión deportiva. También eso facilita muchísimo. El idioma también facilita. Hay también una mentalidad de progresar, de esforzarse del estadounidense, que también eso es clave y fundamental en la vida. O sea, hay diferentes situaciones, ingredientes que llevan a que hoy Estados Unidos termine exportando muchos jugadores al viejo continente. José López, buen día, profe. Analizando un poco de las palabras de John de Luisa sobre el Tata, que no asegura su puesto de él si le va mal al Tata. Yo siento que ya tiene su reemplazo y dirige en la Sultana del Norte a Tigres. Me parece que si el incendio crece, Miguel Herrera va a ser el bombero y va por su segundo mundial. Así lo veo, es así y punto. Le digo una cosa, José López, muy posiblemente si el Tata Martino no dirige en el Mundial, es despedido previo al Mundial, Miguel Herrera sea el técnico. Si no es Miguel, pondría al Vasco Aguirre como segunda opción, Nacho Ambriz como tercera opción. No digo las opciones de Hernán Pereira, las opciones que Hernán Pereira piensa que pondría John de Luisa o los directivos. Estoy con usted, Miguel Herrera iría a la cabeza. De repente tendría un cuestionamiento. Igualmente, todas las sensaciones, todo lo que veo es que Herrera va a dirigir, perdón, que el Tata va a dirigir en el Mundial, que el Tata va a ser parte de la Copa del Mundo, que va a llegar con México. Veo sumando puntos en esta jornada triple. No digo que va a ser una clasificación segura ni fácil, pero uno ve que hay diferencias en jugadores, en talento, entre los que tiene México y los que tiene Panamá. México le sacó 5 puntos a Costa Rica. Entonces no es fácil para los de abajo descontarle esos 5 puntos. Entonces México puede complicarse, pero uno la ve en el Mundial porque tiene mejor infraestructura, tiene un técnico que más allá que tiene sus defectos, tiene su recorrido y su experiencia, y pues tiene jugadores importantes, muchos de ellos en Europa. Entonces también eso hay que ponerlo todo en la balanza, los planteles, y a la larga, aunque se pierda puntos, la veo llegando al Mundial, a la selección mexicana. En un México-Panamá, México le puede perder con Panamá en el Azteca, sí puede perder, pero a priori yo veo a México ganándole a Panamá, como un mal resultado empatando con Panamá. Entonces ahí donde uno dice, no veo tanto a favor del resto, de los rivales que tiene México. Le veo rivales complicados. Costa Rica ha hecho malas cosas, Honduras ni hablar, Jamaica quedó un poco relegado. ¿Le puede complicar Jamaica a México? Sí le puede complicar. Pero aunque le complique y le quite puntos hoy, Jamaica tiene que ganar, ganar y ganar para que México pierda y quitar la posición. México no tiene a Estados Unidos ni tiene a Canadá en esta jornada. Tiene rivales mucho más cómodos y 2 partidos como local. Entonces a la larga tiene que sumar puntos y uno lo ve sumando esos puntos. De sumarlos, tendría que llegar al Mundial. El jueves hablaremos. Digo el jueves porque como hay jornada, hoy, el domingo y el miércoles, el jueves tendremos una conclusión muy importante de lo que dejó la eliminatoria de la CONCACAF. Muy importante. Sacaremos conclusiones a 3 partidos del final. Pero hoy se lo digo, y no soy de acertar resultados. Uno no acierta resultados porque conozca más o porque analice mejor el fútbol. Hoy veo a México, cuando termine esta jornada triple, entre los 3 primeros lugares. Y más cómodo que lo que está hoy, donde comparte el tercer puesto y solo lo gana por diferencia de gol. El tiempo dirá quién tiene la razón. El tiempo pondrá cada cual en su espacio. Hasta mañana. Es así y punto.